gran asociación que hizo nuestro gran DJ Richie Ricardo Larraín, y estamos en línea para hablar justamente de este extraño en la ciudad y de la proyección que puede ser muy pesimista o no tanto, dependiendo cómo nos comportemos. Eugenio Rodríguez, director de clientes y desarrollo comercial de Aguas Andinas. Muy buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, nos encanta poder conversar contigo cuando se trata de temas de agua, porque explicas en fácil, en bonito, y queda súper claro, y sobre todo cuando se trata de hablar de temas que son directamente complejos. Parto preguntándote qué y por qué es lo que está haciendo hoy día Aguas Andinas junto a la Municipalidad de Providencia en la Plaza de la Aviación. Yo algo adelanté de la experiencia que había tenido, pero creo que es interesante entender el contexto y por qué ustedes deciden hoy, en el Día Mundial del Agua, montar este tipo de proyecto que tiene que ver con lo inmersivo, con lo audiovisual y con otras cosas más.
Bueno, efectivamente, pues hoy día es el Día Mundial del Agua, es un día especial, no es cualquier día, es un día donde se producen muchos foros, muchos conversatorios, muchos científicos comentando sobre el efecto que ha tenido el cambio climático y la sequía en el mundo, los efectos que se han sentido en distintos países, en distintas ciudades, con distintos fenómenos. En el caso nuestro es la sequía extrema, que ya está presente por 14 años, especialmente en la zona centro-norte de Chile. Y nosotros hemos aprovechado este día, igual que los últimos años, para realizar una activación ciudadana, para hacer un llamado a la concientización sobre el uso responsable del agua. El año pasado también estuvimos ahí con la alcaldesa de Providencia, con un mensaje y una pantalla gigante donde mostrábamos también los efectos del cambio climático, y decíamos que el tiempo se agota, era el lema el año pasado.
Cierto.
Y bueno, transcurrido un año, repetimos la experiencia, que fue muy buena, muy masiva, mucha gente nos visitó. Y este año hemos habilitado una cabina inmersiva, donde uno entra, ¿no es cierto?, y está con pantallas pues, en las paredes y en el techo, y se hace una simulación de lo que puede llegar a ser Santiago el año 2030, si la sequía continúa como está avanzando y si no tomamos medidas concretas en el corto plazo, de manera de ir adaptándonos al cambio climático y ganarle a esta realidad que está tan difícil respecto a la escasez hídrica y a la estrategia hídrica que nos afecta por tanto tiempo.
Si bien, Eugenio Rodríguez, hay todo un plan que lleva mucho tiempo y con inversiones importantísimas y muchas cosas que ya se han hecho de parte de ustedes, así todo, en el fondo, este es un tema que supera el que un actor se responsabilice. En el fondo, acá, yo creo que lo que ustedes también quieren transmitir es que todos tenemos que poner de nuestra parte, los municipios, las personas, quienes riegan sus jardines, los que tomamos duchas todos los días. O sea, hay una infinidad, bueno, los municipios y el tema de los parques. De hecho, es muy sincrónico que el parque que se ve ahí, Parque Balmaceda, al lado de donde están ustedes, digamos, cuando uno se baja del Metro Salvador, uno ve los cambios que está haciendo justamente la Municipalidad de Providencia por un tema hídrico, para tener en el fondo plantas que necesiten mucho menos riego. Entonces uno se baja del metro para ir a esto y de inmediato ve la asociación entre Municipalidad de Providencia y Aguas Andinas hablando del Día del Agua, ¿no?
Así es, pues si bien es cierto hay alarmas rojas, ¿no es cierto?, porque los informes de la ONU, y acaba de salir uno esta semana del panel de expertos que dice que ya la temperatura ha aumentado en el planeta a 1,1 grados, lejos vamos a estar de poder lograr esa meta el año 2030 de 1,5, pero también hay puntos altos, también hay buenas noticias como la adaptación de los parques que han hecho muchos alcaldes. Providencia es un ejemplo de ello. Ellos han reconvertido parques, la avenida Pocuro, por ejemplo, es una avenida que la reconvirtieron completamente, sacaron todo el pasto y pusieron plantas de bajo consumo de agua, con ahorros importantes a la fecha. Y bueno, son adaptaciones que es necesario hacer, y como decíamos también, esta es una tarea de todos, por una parte la autoridad, que la vemos muy activa y muy organizada para hacer estas reconversiones de parques. La empresa, nosotros hemos venido invirtiendo por más de 14 años, decíamos en la mañana que aquí lo único que nos ha faltado es que el agua salga todos los días a nuestras casas y podamos hacer uso de ella, pero la situación se ha hecho muy crítica, y a pesar de todas las inversiones que hemos hecho por todos estos años, se necesita más infraestructura para la ciudad, para hacerla más resiliente, y nos falta un actor muy importante, que es la ciudadanía, la familia al interior de la casa. Más o menos el 75 o el 80% del consumo del agua de una ciudad está en la casa, está en la familia. Por lo tanto, esa adaptación, ese cambio de hábito y el hacer el uso responsable al interior del hogar es lo que se necesita en forma urgente.
¿Puedes repetir las cifras? Que yo creo que eso es brutalmente desconocido y rompe además muchos paradigmas. Por favor, dila de nuevo y despacito.
Sí, entre el 75 y el 80% del agua que consume una ciudad está al interior del hogar. Y de ese 80, el 70 está en el baño. O sea, que cuando decimos mucho, dense una ducha corta, bajemos a 3 minutos. Hoy día en la mañana estábamos repartiendo unos relojes de arena que tienen justo 3 minutos.
Acá lo tengo, ¿eh? Puesto, mostrándolo en pantalla el relojito que me llevé del evento, que es extraordinario para la ducha, ¿ya? ¿Qué pasaría si nos ducháramos todos los santiaguinos y santiaguinas máximo 3 minutos?
Bueno, hay cálculos hechos, pues son como 51.000 metros cúbicos al año por 10 viviendas, más o menos. Es un ahorro muy importante. Como digo, el 70% está en el baño, y en el baño la ducha indudablemente que pega mucho. Una ducha larga son sobre 200 litros, por lo tanto ahí hay un espacio de ahorro importante. Y hay cifras también con que nos podemos comparar con otros países, por ejemplo. Aquí todavía en Santiago tenemos un consumo por casa por mes de 19.000 litros, más o menos. Y en Europa uno ve que esas cifras son 9.000. O sea, hay un espacio de ahorro todavía al interior del hogar muy grande. Y por eso es que estamos siempre dando consejos prácticos, sencillos, que si los aplicamos vamos a lograr alcanzar estos países que partieron antes que nosotros, que ya han recorrido este camino de adaptación al cambio climático y que tienen consumos por hogar muy distintos a los nuestros.
Y apostaría, Eugenio, para meterle un poco más de condimento a la sopa, que probablemente las tres comunas que son más vulnerables respecto del agua, que son las que dependen del río Mapocho, son probablemente las que más consumen agua a nivel doméstico, ¿no?
Sí, por la conformación de Santiago, como es la cuenca, que nos abastecemos de dos ríos, el Mapocho y el Maipo, coincide que las tres comunas del sector oriente se abastecen principalmente del Mapocho, que es un río que es mucho más sensible, porque no hay un embalse en la cordillera, como sí lo tiene el río Maipo. Entonces, en este caso, no está la reserva, que es un río más chico, con un menor caudal, y que además se ha visto más afectado. Tenemos los cálculos hechos hidráulicos del río, y tenía un promedio de 5 metros cúbicos por segundo años atrás, y ha llegado a tener 0,7, 0,8 en el verano 21-22, que ha sido el más crítico. Así que indudablemente que esas comunas son más sensibles, y hemos también profundizado siempre el llamado a transversal en toda la ciudad, y en especial a sectores que tienen mayores consumos de agua. Y se ha hecho un trabajo con los alcaldes ahí también, muy, muy relevante. Uno ve kilómetros hoy día de bandejones centrales que antiguamente eran de pasto y hoy día los ve con otro tipo de vegetación o sencillamente secos.
Qué importante. También se lanzó en este evento hoy día, aparte del tema de este inmersivo que está espectacular, esta colaboración que hace Aguas Andinas con Minecraft para jugar en el fondo, aprendiendo lo que se hace para enfrentar la sequía y para hacer de Santiago una ciudad más resiliente. Cuéntanos, sin entrar en detalles, ¿no? Porque ahí hay una serie de cosas que después hay que llevarse, ojalá, el flyer que ustedes están regalando para saber cómo meterse, ¿no? Porque hay que poner un nombre del servidor, que es el Mundo de Agua Andina, una dirección de servidor, pero más que el detalle técnico, ¿por qué es importante crear este mundo, digamos, que es este Santiago resiliente, este Santiago con biofactoría, este Santiago con distintas medidas que se han ido tomando en Minecraft, que es un juego tan popular, especialmente en la generación más joven?
Efectivamente, creemos que los niños son fundamentales en este cambio cultural. Hay que trabajar con ellos desde chicos. Nosotros tenemos un programa que se llama Agua en Curso. El año pasado llegamos a 55.000 niños de colegios de comunas vulnerables, más de 120 colegios, donde nos tomamos un día, es el Día del Agua, y los educamos, les enseñamos lo que es el ciclo integral del agua y cómo cuidar el agua. Por eso, ese trabajo con los niños que lo encontramos tan relevante, hoy día hemos aprovechado también de lanzar este juego Minecraft, que es un videojuego de los más famosos que hay en el mundo para niños hasta los 24 años, que muestra cómo la ciudad resiliente de Aguas Andinas permite ir adaptándose a este cambio climático. Ellos pueden recorrer a través de este juego la ciudad y van descubriendo nuestra infraestructura que ha ido inaugurándose en los últimos años y permiten esta adaptación que hemos ido haciendo estos 14 años de sequía.
Encuentro una idea brillante. Yo tengo un hijo de 10 años que es fanático de Minecraft, así que hoy día voy a llegar a mostrarle cuáles son las cosas que tiene que escribir para poder meterse. Pero eso permite en el fondo que este niño, este joven, que se meta en este tema, va a poder tener una conversación y va a poder enseñarle probablemente a los adultos muchas de las cosas que va a encontrar en el juego. Esa es una cuestión súper interesante. Te da por decir, oye, papá, resulta que hay unos pozos que está haciendo Aguas Andinas, hay unas mega estanques que están en Pirque y en otras partes, la Farfana y el Trebal son biofactoría, y que sean biofactoría significa en el fondo que hay una economía circular. O sea, hay un montón de lenguaje y de data que el día de mañana, pronto, ese niño le va a poder enseñar a sus padres.
es otro de los puntos altos, ¿eh? Nosotros en este programa hago un curso que tenemos en los colegios, trabajamos con los niños todo el día y también tenemos una jornada inicial con los profesores y con los papás que van a buscar a los niños después, también conversamos con ellos. Y claramente las generaciones más jóvenes y los niños vienen mucho más sensibles al tema del reciclaje, al tema del cuidado del medio ambiente y al uso responsable del agua. Nos dicen los papás que los niños les dicen que se hagan duchas cortas o que no desperdicien el agua cuando ven que lo están haciendo. Así que tenemos un foco muy especial en los niños, creemos que obviamente el futuro está en ellos y tenemos que educarlos desde chicos y vincularlos con el agua de una manera distinta, es lo que estamos haciendo de forma permanente siempre.
Son esos cambios culturales que hacen que muchas veces los niños nos corrijan cuando decimos palabras que hoy día son políticamente incorrectas y que, por ejemplo, en nuestra generación no lo eran. Lo mismo puede pasar un papá, una mamá, no sé, se pone a como a lavar el auto con manguera y el hijo puede salir alarmado y decirle, papá, ¿qué estáis haciendo? Eso es una locura lo que estáis haciendo, eso no se puede hacer en este planeta, y menos en Chile, y menos en Santiago, por ejemplo.
Así es, por eso tenemos tanta esperanza en los niños, en que ellos desde chiquititos vayan vinculándose con el agua y eduquen hacia arriba. Yo creo que efectivamente el desafío está arriba, los que son de generaciones más antiguas, donde el agua no faltaba y se podía usar indiscriminadamente, hoy día esa no es la realidad, y la adaptación pasa por esa capa de adultos que no fueron desde chicos formados con esta nueva cultura.
Eugenio Rodríguez, respecto de las cosas que Aguas Andinas está haciendo, de las inversiones más importantes, hay varias áreas, pero una de ellas tiene que ver con los pozos. Explícanos, por favor, un poco el tema de los pozos, porque se han vuelto cada vez más importantes. El año pasado se inauguraron, si no me equivoco, 14 pozos, y este es uno de los temas que son fundamentales para ir, digamos, trabajando por adelantado la crisis que estamos enfrentando.
Hasta el año 2010, más o menos, Santiago se abastecía en un 90% de agua proveniente del río Maipo y el río Mapocho. A medida que los ríos han ido teniendo déficit de agua, déficit de caudal, ambos ríos tienen del orden de un 60% menos de agua disponible que hace una década atrás.
¡Qué brutal!
Nos hemos movido a un sistema de producción mixto donde también estamos utilizando agua subterránea. Hoy día ese 90% del año 2010 es 75%. Hemos bajado muchísimo la producción desde los ríos porque hay menos agua y hemos habilitado nuevos pozos profundos. Esa obra que tú mencionas es tremendamente importante, son los pozos de Cerro Negro, Lomena, que inauguramos junto al presidente de la República en agosto del año pasado, y es importante porque son 1.500 litros por segundo adicionales que se inyectan a la red y que además le dan resiliencia a Santiago. No solo tenemos más agua disponible para épocas de sequía, sino que en el verano, cuando a veces tenemos estas lluvias inesperadas, le damos más autonomía a la ciudad para sortear ese evento de lluvia y evitar cualquier problema en el abastecimiento de Santiago. Así que sí, efectivamente es una obra muy importante que inauguramos el año pasado.
Linquémoslo con la proyección que hay para los ríos Maipo y Mapocho en términos de la disminución de sus caudales, porque hay unos números que indican al 2030, al 2040 y al 2050. ¿Cómo se ve esa disminución con los estudios que han hecho Aquileo, con un estudio realizado este año con apoyo de Meteodata y del DICTUC? Cuéntanos un poco esas proyecciones.
Hay malas noticias. Todos los estudios de los que disponemos, entre ellos el que tú mencionas, muestran que hacia adelante la temperatura sigue aumentando y la disponibilidad de agua en los ríos sigue disminuyendo, y con una demanda creciente, porque hay más habitantes en la ciudad. Independiente que se haya haciendo un uso más eficiente al interior de cada hogar, al haber más habitantes hay más demanda también. Las estimaciones que hay ahí es que entre un 9 y un 17% menos de agua va a haber en los ríos Mapocho y Maipo, y al 2050 podría ser hasta un 24% menos de agua disponible. Eso es lo que nos obliga a proponer proyectos de mayor infraestructura en Santiago. Nosotros tenemos un proyecto que ya está en prediseño, listo para ingresar a evaluación de impacto ambiental, que es el retorno sustentable de las aguas depuradas de nuestras biofactorías. Para explicarlo en simple, como decía al principio, todos los días nosotros nos duchamos, ocupamos el agua en nuestras casas, la recolectamos a través del alcantarillado y las depuramos y las devolvemos limpias al medio ambiente en la comuna de Padre Hurtado y Maipú, que es donde tenemos nuestras biofactorías.
Correcto.
Queremos levantar parte de esa agua con una conducción de 40 kilómetros y dejarlas en el Maipú, que es donde nosotros producimos agua potable en la planta de las Vizcachas, y disponer de agua adicional. Ese es un proyecto en marcha. Nosotros tenemos una proyección de inversiones de más de $300 millones para los próximos años, siendo ese un proyecto emblemático que queremos sacar adelante. Creemos que es el más rápido, sustentable y económico para adaptarnos para los próximos años al cambio climático.
Ese tema es extraordinariamente importante. Tuve la suerte de ser invitado por ustedes el año pasado a España y poder ver cómo se utilizaba el agua depurada. y se utilizaba, bueno, en riego agrícola, se utilizaba en las canchas de golf de España. Hoy día es imposible hacer una cancha de golf que no sea con agua reutilizada. Se utilizaba incluso para recargar acuíferos en algunos casos. Es decir, el potencial, si bien acá se va a partir, entiendo, por lo más como lo más conservador, porque hay que ir de a poco, que es el riego agrícola, esto tiene un potencial gigantesco. O sea, el tema de las de la depuración de las aguas residuales, Eugenio, es en Santiago, por la distancia que tenemos con el mar, mucho más lógico y mucho más práctico y mucho más barato, si no me equivoco, que la idea, que la opción de la desalinización.
Efectivamente, uno piensa cuando usa el agua, termina la ducha, uno dice, bueno, esta agua se fue y se pierde, y en realidad es un recurso estratégico que puede ser reutilizado. Esa agua va a las biofactorías, ahí nosotros la limpiamos, la depuramos, la devolvemos al medio ambiente. Y otro número interesante que podemos compartir es que el 80% del agua que ocupamos en nuestras casas llega a las plantas, a las biofactorías. O sea, tenemos la solución en nuestros pies, el agua está ahí, lo que hay que hacer es reconducirla al río Maipo, que es donde nosotros captamos para poder producir agua potable. Lo que se hace ahí es dejarla disponible para la agricultura, y nosotros tomamos el agua más arriba, que hoy día se ocupa en agricultura, para nosotros producir agua potable. Así que ese es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, porque creemos que, como digo, es más eficiente, rápido construir y medioambientalmente más amigable. La otra solución sería desalar en la costa, pero eso es tremendamente lento. Son 120 kilómetros con una elevación y un consumo de energía muy grande, y con un cruce de la cordillera a la costa. Eso es un proyecto muy, muy complejo. A lo mejor algún día Santiago va a terminar en eso, décadas, claro, más adelante.
Pero primero hay que invertir por lo que tenemos más al alcance, ¿no?
Exactamente.
De hecho, son 35 kilómetros de esta tubería que ustedes deberían construir para vincularse con los regantes de la primera sección del río Maipo versus los 120, ¿cierto?, que me dices, para poder desalinizar. Nos decías, ¿no?, que este proyecto está hoy día en etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental. Leo también por acá que aquí hay una inversión de aproximadamente 170 millones de dólares y que, si todo va bien, debiera entrar en operación de aquí a unos 3 años, ¿no?
Así es importante la evaluación ambiental. Nosotros estamos prontos a ingresar, estamos trabajando en el prediseño y en todos los requisitos que son necesarios para ese ingreso. Esperamos hacerlo tan pronto terminemos ese prediseño, y ahí los plazos para depender también de las consultas que hayan. Los procesos de evaluación ambiental requieren consultas ciudadanas también, y apenas se nos aprueben esos proyectos, nosotros estamos en condiciones de empezar a ejecutarlo a la brevedad posible para tenerlo inaugurado, ojalá en el 2026 o el 2027, y acercándonos al 2030 como una obra esencial para combatir esta sequía tan profunda que estamos viviendo.
O sea, es que es demasiado importante, se usa en el mundo, tuvimos la posibilidad, cierto, de verlo en España, en distintas ciudades, hay otras ciudades del mundo donde también esto funciona. O sea, esto existe, esto es una realidad, aquí simplemente hay que adaptar lo que ya existe e implementarlo. No podemos darnos el lujo de perder más tiempo, no es que quiera hacer presión política, pero realmente es un tema bien urgente que este tema no tenga demasiada tramitación, espero yo.
Cuando uno comenta sobre este proyecto, nos preguntan si no somos conejillos de India, y no es así. Como bien dices tú, esto ya funciona en Barcelona, funciona en Singapur, California. O sea, hay países que ya han dado este paso adelante con soluciones concretas para contar con agua disponible que no se las entregan las fuentes superficiales.
Hay ciudades en España que llevan 20 años usando esto. O sea, estamos hablando de un tema ni siquiera que lleva 2-3 años en algunas partes. Estamos hablando de décadas. Entonces, pucha, que hay experiencia para recolectar. Y a propósito de los canalistas de la primera sección del río Maipo, ustedes de hecho ya tuvieron un convenio con 7 asociaciones de ellos, que justamente nos permitió salvar un poco la situación, no sé si fue el año pasado o el antepasado, pero ese también es otro elemento, ¿no? Estos convenios que se hacen con los regantes. ¿Nos puedes contar un poco de eso, Eugenio?
La gestión coordinada de la cuenca ha sido fundamental del año 2011 en adelante. Nosotros desde esos años ya venimos con esta gestión coordinada de la cuenca, utilizando el agua cuando los canalistas no la utilizan, principalmente en invierno, y de esa manera poder nosotros guardarla en el embalse El Yeso. Eso ha ido operando desde el año 2011 a la fecha, pero en el año 2021, a finales del 21, firmamos este acuerdo de largo plazo que justamente le da viabilidad a este proyecto, a esta conducción que comentábamos hace pocos momentos de conducir el agua desde la biofactoría hasta el río Maipo. Es agua apta para la agricultura, y a su vez ellos nos ceden agua para nosotros potabilizar en la planta de la Pizcacha. Que es fundamental esos acuerdos. De hecho, la ciudad no sería posible abastecerla hoy día sin esa coordinación con los canalistas del Maipo. Eso es una realidad. el agua que trae el río Maipo y el río Mapocho no son suficientes para la demanda de la ciudad, así que gracias a esos acuerdos hemos podido sostener el servicio sin problemas todos estos años.
Totalmente importante. Y dentro de las noticias buenas, si bien estamos hablando en el Día Mundial del Agua de varias de las cosas complejas que significa la escasez hídrica, la ausencia de lluvias, la disminución del caudal de nuestros ríos principales, Maipo y Mapocho, sí ha habido ya algunos resultados, entiendo, a nivel tanto del trabajo de los municipios como a nivel de residencial. Entiendo que el año pasado hubo una baja importante en el consumo, no sé si importante, pero por lo menos de muchas comunas donde opera Agua Andina. Bueno, ustedes operan prácticamente en el 95% de las comunas de la región metropolitana.
Estamos presentes en 49 comunas de la región metropolitana, de 52 efectivamente, y sí hay una disminución en el consumo, mirando por distintos segmentos es bastante transversal. Los municipios han hecho un trabajo bien importante, vemos cómo se han reconvertido parques, cómo han sacado pasto y han puesto especies que consumen poca agua. Un ejemplo de ello es Providencia, hoy día estamos ahí con la alcaldesa comentando sobre los resultados que ha tenido Providencia en esta reconversión. Tienen más de 17.000 metros de reconversión de parques en parques sustentables con un ahorro de agua importantísimo. Entonces, eso va en la línea correcta. Las áreas verdes son consumidoras de agua importantes de la ciudad, por lo tanto, todos esos proyectos son muy alineados con esta adaptación que hemos comentado.
Qué bueno que eso esté resultando. Y en términos de medición doméstica, con las cuentas, digamos, de agua de las casas, ¿ustedes también han podido observar algún tipo de, por lo que hablábamos, de cambio de conducta?
Sí, hay una disminución también respecto al año anterior a nivel residencial, pero es muy difícil saber cuál de todos los efectos está primando, porque también el año 2022 llovió más que el 21. Claro. Cuando hay más lluvia, indudablemente que los consumos bajan, pero en general se nota un cambio de conciencia. Hoy día el tema del agua y la escasez hídrica es un tema que está presente en debates que antes no existían, en foros que antes no existían, en los colegios, y sí se nota que hay un cambio de actitud. El tema es el espacio que hay todavía para poder llegar a usos eficientes, como lo que comentaba hace un momento en las comparaciones con Europa, ¿no es cierto? Que por vivienda los consumos son muy distintos a los que todavía tenemos en Chile, especialmente en el sector centro. Así que a seguir animando a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de uso responsable. Hemos dicho siempre que adaptarse al cambio climático es tarea de todos, estamos haciendo nuestra tarea todos los días, autoridades lo mismo, con estas reconversiones de parque, y necesitamos también el apoyo del consumidor final, que tiene espacios gigantes para estos ahorros.
Es impresionante la importancia que tiene la ducha dentro de lo que es el baño, la importancia que tiene el baño y dentro del baño la ducha en lo que podemos hacer cada persona, cada familia, para ayudar en este tremendo problema. Una de las últimas preguntas va justamente en línea con lo del año pasado. El año pasado hubo una sensación de que como llovió un poco más y nevó un poco más, como que no fue un año seco, pero parece que los números demuestran exactamente lo contrario.
Bueno, este es el gran riesgo, pues que nos relajemos por un año que siempre decimos nosotros que fue menos malo que el 21, en ningún caso fue un año lluvioso. Lo que pasa es que llovieron 160 milímetros comparado con los 114 del año anterior, entonces uno podría decir esto está cambiando, pero no es así. Realmente para que hubiera un aporte sustantivo a la recarga de napas subterráneas y acumulaciones de nieve y recuperación de glaciares en la cordillera, se requerirían 5 años de lluvia sobre 400 milímetros, sobre lo normal, y eso está muy lejos de ser una realidad. Por lo tanto, no nos relajemos ni porque este año parece que viene un fenómeno del Niño que podría ser algo más lluvioso, ni descansemos en lo más lluvioso que fue el año pasado, porque realmente ayuda, pero no resuelve el problema.
Totalmente. Eugenio Rodríguez, te invito a hacer una invitación, no resulta muy lindo. Te invito a que le cuentes a la gente lo que está pasando hoy día en la Plaza de la Aviación para esta posibilidad de ver de manera gratuita algo súper interesante, llevarse algunos regalitos que además son bien prácticos y que sirven justamente para que nos pongamos en línea con lo que nos estás comentando.
Bueno, es una cabina inmersiva que está instalada ahí en la Plaza de la Aviación, va a estar abierta hoy día hasta las 8 de la noche, es gratuita, todos pueden ir, visitarla y vivir esta experiencia de cómo sería Santiago en el año 2030 si es que no tomamos medidas concretas hoy día. Es una experiencia bien impresionante porque asusta, indudablemente que tú ves la realidad de ese lugar transformada en el año 2030 con una sequía absoluta. Por lo tanto, lo que pretendemos aquí es llamar a la conciencia, es sumar a la ciudadanía en general al uso responsable del agua y adaptarnos entre todos a este a este cambio climático.
Además que audiovisualmente es muy interesante porque te muestra en el mismo lugar donde estás, proyecta en el fondo qué es lo que pasaría. Entonces tú estás ahí en pleno parque y te muestra el parque y te muestra cómo se empiezan a caer las hojas, se empieza a secar la tierra, y por lo tanto es bastante realista este trabajo audiovisual. Así que felicitaciones a quienes trabajaron con ustedes para hacer esta experiencia inmersiva, Eugenio.
Muchas gracias. Invitamos todos entonces a visitarla. Todavía queda toda tarde, así que alcanzan y van a ver ahí la experiencia de lo que puede llegar a pasar si no nos ponemos las pilas, como decimos.
Eso, y a llenar ese papelito que uno puede llenar donde pone cuál es su compromiso. Yo me comprometí a que mis duchas van a durar menos de 3 minutos, estoy hace rato tratando de eso, y me dieron de regalo, como decía yo, este reloj para la ducha con una botellita de arena de 3 minutos y una botella de agua muy bonita que además viene con un código QR que te da un montón de opciones de cómo cuidar el agua, así que son regalos en este caso súper inteligentes.
Muchas gracias, pues, así que invitamos nuevamente y ahí vamos a estar encantados de recibirlo y mostrarle desde esta perspectiva como vemos el futuro Santiago, que no queremos ver, sino que lo que queremos es ver lo más parecido como es hoy, pero para eso necesitamos, como digo, trabajar todos juntos para ganarle a esta sequía tan profunda que estamos viviendo.
Te pasaste, Eugenio, súper claro como siempre, tremendo los datos, los números, muy potente la información. Muchas gracias por compartir con nosotros en el Día Mundial del Agua, Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas. Un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo a ustedes.
Nos vamos al corte y cuando volvamos del corte vamos a conversar.